La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y aliados de Occidente extreman esfuerzos para un cese al fuego entre Israel y Hamas mientras se confirma la muerte de otros 4 rehenes. El presidente Joe Biden firmará una orden ejecutiva para limitar las solicitudes de asilo en un intento por detener la crisis de migrantes. Y la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dialoga telefónicamente con el mandatario estadounidense Joe Biden. Hoy es martes 4 de junio de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
En una declaración conjunta, los líderes del Grupo de los 7, compuesto por las principales democracias de Occidente, ofrecieron su pleno respaldo al acuerdo integral esbozado por el presidente estadounidense y que en última instancia conduciría a un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación de todos los rehenes y un aumento significativo y sostenido de la asistencia humanitaria en la franja. El documento firmado por los miembros del G7 defiende la solución de dos estados y respalda el plan de paz que permanece sobre la mesa en el que Estados Unidos conduce los pasos de la mediación. Sin embargo, una vez más, el diálogo indirecto entre las partes se ha visto frustrado. En esta ocasión, y como ha venido sucediendo en anteriores intentos, el fin de la guerra constituye nuevamente el punto de inflexión que impide avanzar hacia una tregua. Es el requisito que exige Hamás, que se muestra dispuesto a entregar a los rehenes bajo esa condición. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que no pondrá fin a sus ataques hasta que no termine con la milicia islamista.
Trabajamos constantemente para liberar a nuestros rehenes. No renunciaremos a los objetivos de esta guerra, principalmente la eliminación de Hamás.
De momento parece que los avances en la mediación se han estancado y esta noticia constituye otro golpe para los civiles gazatíes que tratan de sobrevivir pese a la ausencia de condiciones que garanticen su seguridad, ni acceso a alimentos, medicamentos u otras medidas de salud ni higiene. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, el doctor Anthony Fauci, el principal asesor del gobierno estadounidense durante la pandemia del COVID-19 y quien fuera por más de 30 años el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, los NIH, rindió testimonio público ante un selecto subcomité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, encargado de analizar la respuesta de las entidades estadounidenses a la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus que cobró la vida de miles de personas en todo el país. El selecto grupo de legisladores de mayoría republicana centró su interés en la importancia de estar preparados para una nueva emergencia con estas características. Los republicanos también acusaron a Fauci de mentir al Congreso cuando en mayo de 2022 negó que su agencia financió una intervención de ganancia de función, una práctica científica en la que se potencia un virus en un laboratorio para estudiar su posible impacto en el mundo real, un señalamiento del que el doctor Fauci se defendió. Esta es una acusación falsa, eso de que intenté encubrir la posibilidad de que el virus se originara en un laboratorio. De hecho, la verdad es exactamente lo contrario, dijo el especialista. Durante varios años, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, los NIH, otorgaron subvenciones a una organización sin fines de lucro en Nueva York llamada EcoHealth Alliance, entidad que utilizó algunos de estos fondos para trabajar con un laboratorio en Wuhan, China, encargado de estudiar los coronavirus comúnmente transportados por algunos animales. Durante su testimonio, el doctor Fauci resaltó que sería molecularmente imposible que los virus de los murciélagos estudiados con los fondos de EcoHealth se convirtieran en el virus que causó la pandemia. En enero, la Cámara de Representantes interrogó al doctor Fauci a puerta cerrada durante 2 jornadas consecutivas. En esas sesiones, algunos legisladores dijeron que miembros del instituto acordaron no discutir temas controversiales a través de los correos electrónicos del gobierno, dando prioridad a cuentas personales para el manejo de esta información, un tema que fue categóricamente negado por el especialista científico.
En tanto, el número de personas que solicitan asilo en la frontera sur de Estados Unidos será drásticamente limitado a través de un decreto que el presidente Joe Biden firmará hoy. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El presidente Joe Biden firma hoy una orden ejecutiva que limitará drásticamente el número de personas que solicitan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Y según funcionarios de la administración, la orden cerraría efectivamente la frontera una vez que el promedio semanal de encuentros diarios alcance los 2.500 entre puntos de entrada. La orden entraría en vigencia inmediatamente después de la firma del mandatario estadounidense, debido a que ese número ya está muy por encima de ese umbral. El presidente está emitiendo la orden ejecutiva bajo una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 72 años de antigüedad, conocida como 212F, que otorga al presidente amplia autoridad para bloquear la entrada al país de cualquier clase de inmigrantes que se considere perjudicial para los intereses de Estados Unidos. Una encuesta de Gallup publicada en abril mostró que la inmigración es uno de los temas principales en esta elección presidencial en Estados Unidos, con votantes republicanos mostrando un mayor interés que los demócratas y los independientes de considerar la inmigración como un tema relevante. En la última encuesta, el 48% de los republicanos, el 8% de los demócratas y el 25% de los independientes dijeron que la inmigración era el problema más importante que enfrenta el país. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, en Miami, expertos de la Universidad Internacional de Florida simulan fuertes vientos para estudiar cómo lograr estructuras más resistentes a los huracanes. José Pernalete nos cuenta.
El muro de viento. Este proyecto es una realidad en Miami, donde se simulan los efectos de los huracanes que azotan anualmente a la comunidad. Una instalación localizada en la Universidad Internacional de Florida que ahora cuenta con un aporte federal del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología valorado en más de 4 millones de dólares para lograr unas simulaciones que se adecúen mejor al realismo de la naturaleza.
Siempre pensamos que vientos de 160 a 165 millas por hora eran lo máximo que íbamos a enfrentar. Y sabemos que por lo de los últimos años, estas tormentas están al borde de vientos de 200 millas por hora.
El objetivo es recrear situaciones meteorológicas extremas para determinar posibles regulaciones que otorguen a las construcciones mayor resistencia ante los devastadores huracanes que azotan al estado anualmente.
En el Atlántico sí, hemos visto un incremento, un aumento en los huracanes en los últimos 30 años. Eso pensamos que es parte de un ciclo que ocurre naturalmente en la atmósfera y en el océano.
Otro de los objetivos es reducir los costos de las construcciones de inmuebles y edificios, pero sobre todo evitar los daños millonarios que causan estos fenómenos naturales.
Incluso tendremos una instalación más fuerte y generar un efecto positivo más fuerte en la forma en que vivimos, en la forma en que construimos edificios y enfrentamos a los huracanes y tormentas que nos afectan en nuestras vidas.
Uno de los huracanes más fuertes que ha azotado Florida fue Ian, en septiembre de 2022. FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, calcula que Ian provocó daños por 115 mil millones de dólares. Fue el tercer ciclón más fuerte que ha impactado a Estados Unidos luego de Katrina y Harvey. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Buenos Días América, la actualidad continúa. La virtual ganadora de la elección presidencial en México, Claudia Sheinbaum, recibió felicitaciones de diversos jefes de Estado y sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sara Pablo tiene el reporte de esta madrugada.
La candidata ganadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum, agradeció el apoyo y felicitaciones de distintos presidentes. Recibió también la llamada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Informó que de manera amistosa y cordial expresaron su deseo de continuar fortaleciendo la relación México-Estados Unidos en el ámbito comercial y de amistad entre los pueblos, con respeto a la soberanía de ambos países. En su jornada de este lunes, los mercados financieros tuvieron un día negro. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 6.11% con respecto a la jornada previa, y el peso tuvo una depreciación de 4.11% al cerrar en 17.71 pesos por dólar. Gabriela Schiller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, dijo que la situación se explica a que si bien el mercado ya se esperaba el triunfo de Claudia Sheinbaum, no se preveía que alcanzara la mayoría calificada en el Congreso que permitiera a Morena y aliados llevar a cabo cambios constitucionales, lo cual aún no se ha confirmado ya que aún faltan los cómputos distritales de la elección.
Pues se tiene el miedo que se puedan hacer cambios en la Constitución que deterioren el ambiente de los negocios en México.
Ante esta situación, la virtual candidata ganadora de la elección, Claudia Sheinbaum, anunció que el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, seguirá en su cargo.
Es un hombre con gran reconocimiento nacional e internacional, honesto, conocedor, profesional, es un gran servidor público que da certeza del buen manejo financiero y económico, como le ha dado al presidente Andrés Manuel López Obrador y que también tendrá nuestro gobierno.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El primer ministro de Haití, Garry Conille, inició su agenda de trabajo esta semana en el país caribeño con la promesa de trabajar arduamente junto al Consejo de Transición Presidencial para resolver los problemas que enfrenta la nación. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El primer ministro de Haití, Garry Conille, comenzó esta semana de manera oficial su agenda de trabajo en el país caribeño y entre sus prioridades está iniciar las negociaciones lo antes posible para la conformación de un nuevo gobierno. Conille, que regresó al país procedente de Nueva York, prometió hacer todo lo posible para que la transición sea un éxito y anunció que conformará un equipo integrado por mujeres, jóvenes y miembros de la diáspora.
El Consejo Presidencial ya está trabajando activamente para identificar perfiles que formarán el gobierno. Vamos a trabajar para que el gobierno de transición refleje el coraje, la generosidad, la resiliencia.
Pese al optimismo con el que asume el cargo, el primer ministro no es ajeno a la terrible realidad que enfrenta la población haitiana, que vive una ola de violencia sin precedentes a manos de bandas criminales organizadas que se alistan para enfrentar una fuerza multinacional de apoyo que divide las opiniones de la ciudadanía, en gran medida desplazada por la violencia. Sobre este punto, el primer ministro Conille expresó:
a pesar de los muchos sacrificios de la policía, los grupos armados ocupan gran parte de la región metropolitana, matan y violan sin castigo, varios de cientos de miles de compatriotas se han visto obligados a abandonar sus hogares.
El nombramiento como primer ministro de Haití de Garry Conille es el resultado de un largo proceso marcado por negociaciones políticas, tanteos, múltiples reuniones y campañas en las redes sociales para ocupar un puesto al que aspiraban decenas de candidatos. Su principal misión es organizar elecciones en el país para conseguir la investidura de un nuevo presidente el 7 de febrero de 2026. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina. Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de vuelta en Buenos Días América. Continuamos con más actualidad. Brasil ha logrado buenos resultados en la reducción de la deforestación en la Amazonía, pero un nuevo estudio trae otra preocupación: el cerrado. Otro importante bioma del país ha asumido la delantera en la deforestación debido a la expansión descontrolada de la agricultura. Edgar Maciel tiene los detalles.
En los últimos 4 años, Brasil ha perdido 8,5 millones de hectáreas de vegetación nativa, un área 2 veces mayor que Dinamarca. Esos números forman parte del informe anual de deforestación en Brasil publicado la semana pasada. Los dos biomas más grandes del país, Amazonia y Cerrado, representan más del 85% del área deforestada en 2023. Pero hay una inversión importante en los datos que muestran que por primera vez en la serie histórica, el Cerrado, presente en 11 provincias brasileñas, se ha convertido en la mayor preocupación cuando se habla de deforestación, perdiendo más de 1 millón de hectáreas de vegetación. Los expertos explican que Brasil ha logrado combatir la deforestación ilegal, pero ahora entra en una nueva etapa: frenar el crecimiento de la actividad agropecuaria. La deforestación en el Cerrado se debe al aumento del cultivo de soja y la cría de ganado, destaca Raoni Raul, director de políticas de control de la deforestación.
La floresta parada.
La selva en pie no es un vacío, garantiza la producción agrícola porque protege el clima. Necesitamos un debate para reducir esta autorización de deforestación ilegal. La investigación también explica que este aumento de la deforestación está relacionado con la nueva regulación de productos agrícolas de la Unión Europea, que entra en vigencia en diciembre de este año y prohibirá la importación de cualquier producto vinculado a la deforestación. Los productores rurales habrían acelerado la tala de vegetación para no verse afectados por las nuevas leyes. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
En tanto, en Guatemala surgen reacciones por acciones presentadas para interferir en las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
El 13 de octubre termina el periodo de los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia en Guatemala. Sin embargo, 5 amparos presentados ante la Corte de Constitucionalidad pretenden interferir en la elección de nuevos jueces supremos, una situación que pone en alerta a la población, empresarios e incluso a diputados, como José Chic, de la bancada Voz, quien asegura que son acciones promovidas por sectores pro corrupción.
No se le puede seguir entregando a mafias y al crimen organizado el sistema de justicia en el país.
Los presidentes de los tres poderes del Estado, Nery Ramos del Legislativo, Óscar Cruz del Poder Judicial y Bernardo Arévalo del Ejecutivo, rechazaron los intentos de alterar el plazo para la elección de magistrados. Por su parte, y a través de un comunicado, la Cámara de Comercio hizo un llamado a que el proceso se siga con transparencia, ética y profesionalismo, asegurando que serán observadores permanentes para velar por la institucionalidad. Para el analista Francisco Quesada, a nivel constitucional hay plazos que deben ser inalterables e improrrogables. Vale decir que debe respetarse el plazo establecido.
El intento de poder querer prorrogar esta corte que va a estar solo meses es un tema que viola frontalmente la Constitución.
El proceso de selección se da a través de una comisión de postulación que selecciona a los candidatos y posteriormente será el Congreso de la República el encargado de elegir a 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, en otra información, adultos mayores venezolanos continúan exigiendo al gobierno implementar políticas que les garanticen una vejez digna. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Pasan los años y buena parte de los adultos mayores venezolanos siguen exigiendo respuestas que no han obtenido por parte del Estado. A pesar de las múltiples protestas que han protagonizado en las calles del país, continúan denunciando que sus pensiones no les permiten acceder a medicamentos, alimentos y que la seguridad social es precaria. Nelly Parra es docente jubilada del Ministerio de Educación y, como muchos otros, tras años de servicio, exige un ingreso que le permita tranquilidad en su retiro y tener cubiertas sus necesidades más básicas.
Y tengo un sueldo simplemente de $20, aparte del bono, pero nosotros no queremos bono, nosotros queremos sueldo digno.
Luis Cano, coordinador del Frente de Jubilados y Pensionados, rechaza que en el país se haya normalizado la precariedad, especialmente la que viven los adultos mayores.
Es denunciar la manera continua y sistemática como el gobierno venezolano le ha declarado la destrucción a los viejos venezolanos, que somos más de 5 millones de venezolanos que estamos en Venezuela y que hoy no tenemos el derecho a comer 13 del día, el derecho a la salud, el derecho a de la recreación. No puede ser que en Venezuela se estén muriendo los viejos venezolanos por desnutrición, por falta de medicina, y esto se ha convertido en algo normal y cotidiano.
El 1 de mayo el gobierno venezolano hizo ajustes en bonos que reciben empleados públicos, jubilados y pensionados, pero no aumentó el salario mínimo mensual, que desde marzo de 2022 se ubica en casi $4. Los pensionados comenzaron a recibir al menos un bono de $90 mensuales, pero para costear la canasta básica se necesitan más de 500. Dirigentes sindicales venezolanos han denunciado que el gobierno ha implementado una política de bonificación del salario que no tiene incidencia en prestaciones sociales, pasivos laborales o vacaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Mom!
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, Justin Jefferson se ha convertido en el último jugador en sacar provecho de la necesidad de receptores de élite. Coincidiendo con el histórico inicio de su carrera, Jefferson cobrará por el momento como nadie más en su posición. Los Vikings de Minnesota y su wide receiver superestrella pactaron el lunes una extensión de contrato por 4 años, el contrato más rico en la historia de la NFL para un jugador que no es quarterback. Jefferson recibirá $110 millones garantizados en un acuerdo que alcanza un valor de hasta $140 millones, con más de $88 millones que serán entregados al momento de la firma. No nos detendremos aquí, publicó Jefferson en Instagram, junto con un paquete de videos de momentos destacados y agradecimientos en honor al contrato. Hay más por hacer, dijo. En el fútbol internacional, una de las operaciones más esperadas del fútbol mundial finalmente se hizo realidad. Kylian Mbappé jugará en el Real Madrid. El crack francés ha firmado un contrato con el Madrid, formalizando la unión entre el talento más rutilante del momento y el club más exitoso del deporte. Un comunicado de 2 líneas del equipo español oficializó años de su cortejo con el jugador que heredó el estatus del mejor del mundo que tenía Lionel Messi. Un sueño hecho realidad, dijo Mbappé en un mensaje en la red social, y muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por verlos, madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala a Madrid!, dijo Mbappé. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Ya puede verse en Netflix Estados Unidos la película Simón de 2023, escrita y dirigida por el director venezolano Diego Vicentini. Simón trata sobre un joven venezolano, Simón, quien después de ser detenido y torturado durante las protestas en Venezuela, huye del país y pide asilo en Estados Unidos. Hoy hablamos con el productor de la película, Marcel Raskin. Para ti, ¿qué significó hacer esta película?
Yo he sido una persona involucrada en los temas políticos de mi país desde adolescente, desde la universidad. Yo he sido desde el 2002, he estado, digamos, involucrado en las marchas, en las protestas, en el activismo. Sin embargo, yo no me considero un cineasta político o un cineasta. O sea, el cine social a mí por naturaleza me aburre enormemente, porque siento que es un cine como con agenda, panfletario, propagandístico, y al cine panfletario y al cine activista se le suelen ver las costuras. A mí me interesa más encontrar como una pizca de verdad de una cosa complicada de digerir. A mí me interesa la culpa, me interesa la redención, me interesa los vínculos entre las personas, y el background de la película Simón está atravesada por una cosa profundamente política. Lo que a mí me hizo gravitar así con mi corazón hacia la película es precisamente el drama y el duelo y la pérdida y la frustración que ese muchacho, como muchos, ha vivido. Y creo que ese es el balance que hace que la película funcione, llegue más lejos y la gente conecte y converse y se convierta como en tema de conversación.
Por fin la tiene Netflix.
Ya la pueden ver en Netflix.
¿Canadá también?
Play en Netflix esta semana.
Canadá
no. En Latinoamérica, en Estados Unidos y en España se puede ver en Netflix. Okay. En el resto del mundo se puede ver en nuestra página web, que es simonmovie.com.
En el próximo programa hablaremos más con Marcel Raskin, productor de la película Simón. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.